Señor ministro de Vivienda, Jonathan Maragón, buenos días, ministro.
Hola, Néstor, buenos días. Un saludo para usted, para el padre, para Paola, José Carlos, María Consuelo, Ricardo, toda la mesa de trabajo de Blu Radio. Un gusto estar nuevamente en sus micrófonos.
Ministro, finalmente quedó lista la operación conocida como hipoteca inversa, que le va a permitir, esta es la intención, a familias colombianas utilizar su patrimonio inmobiliario para aumentar ingresos. ¿Cómo finalmente quedó la renta inmobiliaria inversa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué intenta el gobierno, ministro?
Néstor, este es un producto que se habilita en Colombia con un propósito muy claro, y es que aquel que de manera voluntaria, optativa, decida utilizar su inmueble como un mecanismo de aseguramiento en la vejez, pueda hacer uso del mismo para tales fines. En Colombia hemos visto nosotros que ya tenemos un 17% de los hogares que son unipersonales, más del 20% de los hogares no tienen hijos. Mucha gente se cohíbe de comprar vivienda porque piensa que la compra de vivienda es una gran carga desde el punto de vista tributario, hay que pagar prediales, hay que invertirle mucha plata, y al final del día, si no hay a quien heredarle, se convierte en un activo que va para la nación. Va a ser muy importante habilitar este tipo de instrumentos para que la gente compre vivienda hoy, sobre todo aquellos que deciden no tener hijos, sabiendo que en su vejez pueden convertir ese activo en una renta que entra a complementar su pensión o sus ingresos en la última etapa de su vida. Sí. Entonces, ministro, la renta vitalicia inmobiliaria es una realidad con el decreto, no está listo con la expedición del decreto, eso es importante mencionarlo, Néstor, hace falta un elemento importante que es una reglamentación de la Superintendencia Financiera. Después del decreto vendrán unas resoluciones que sirvan para fijar la posibilidad del retracto. Digamos que uno de los elementos más importantes es que los colombianos van a tener la posibilidad de retractarse y cómo se fija ese retracto, en qué condiciones, cómo se devuelven esos flujos, a qué tasas y demás, será sujeto a reglamentación de la Super. O sea que de aquí a 45 días no tendremos todavía la primera operación de hipoteca inversa, pero el decreto fue el gran hito y el primer gran paso en esta dirección.
Ministro, me estaba diciendo aquí Aurelio, a quien usted conoce, y me dicen algunos oyentes, que por suspicacia con el sistema financiero en Colombia, creen que esto es una especie de despojo. ¿Qué tendría usted para responderles?
El despojo es un proceso que ocurre de manera no voluntaria, primero. La gente no se acerca a que lo despojen. Yo escuché parcialmente el comentario de Aurelio, a quien además conozco hace muchos años y le tengo un gran aprecio. Pero yo tengo que decirle una cosa, Néstor. El argumento de Aurelio de tener un mercado financiero concentrado, y a la luz de ese insistir en que la existencia de productos financieros es inconveniente para el país, es un argumento que yo no comparto. Porque bajo esa misma lógica uno podría decir que como hay pocos bancos ofreciendo tarjetas de crédito porque son pocos jugadores y los costos de la tarjeta de crédito pueden ser altos, sobre todo si la gente hace mal uso de ellos, Colombia estaría mejor sin tarjetas de crédito que con tarjeta de crédito. La hipoteca inversa, la renta vitalicia inmobiliaria no son una panacea, no entran a solucionar el problema pensional de Colombia. En un espíritu liberal, estrictamente liberal, le da a los ciudadanos la alternativa de poder tener un producto más, y yo creo que eso no se le puede negar a ningún colombiano. Al final del día serán ellos en su libertad de elegir los que consideren si es un buen negocio o no es un buen negocio, si es una buena alternativa o no es una buena alternativa. El carácter voluntario de la operación yo creo que soluciona la suspicacia de tener de trasfondo un negocio en favorecimiento de los actores financieros.
Nada señor más ministro, alejado de la realidad. ¿Quiénes pueden comprar esa casa, ese negocio inmobiliario? ¿Es entre el dueño y quién?
Y las aseguradoras.
Aseguradoras que corresponden efectivamente a representantes de los grandes bancos en Colombia en general.
No necesariamente, no es uno a uno la relación, pero algunas sí hacen parte de mismos grupos económicos.
¿No bancos, sino aseguradoras?
No bancos, sino aseguradoras. En estos micrófonos tuvimos la posibilidad hace unos meses de hablar sobre esta figura. Yo insistía en que este no es propiamente un negocio para los bancos, es competencia al negocio de los bancos. Y aquí los actores van a ser las aseguradoras. ¿Por qué es competencia el negocio de los bancos, Néstor? Porque es que una persona que esté en una situación de pobreza oculta, que llegue a la tercera edad, que no tenga plata para mantener su casa, su predial, pagar la administración y hacer mercado, hoy en día tiene solo dos posibilidades. O vende esa casa y se va a vivir en arriendo y confía en que su esperanza de vida no se extienda, porque si no termina en la miseria, esa es una. O lo otro es que hipoteca la casa y con los mismos recursos que recibe le va pagando a los bancos de manera recurrente. Esta es una tercera alternativa. La plata no va del ciudadano al inversionista, la plata va del inversionista al ciudadano en una perpetuidad, en una renta que finalmente será vitalicia.
Sí, ministro, acaba de decir usted algo muy importante hace unos segundos, y es que la gente finalmente va a tener la posibilidad de retractarse. ¿Cuál es el interés de esa retractación?
Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona saque una hipoteca inversa, una renta vitalicia inmobiliaria, en un momento en el que no vea asegurado sus ingresos durante la vejez. Si ese panorama cambia, recibe una pensión, recibe algún otro tipo de flujo o por cualquier condición decide echarse para atrás del negocio, la idea es que pueda hacer uso del retracto. Digamos que el decreto como salió ayer tiene la posibilidad que siempre que hay una oferta por parte de una aseguradora, la oferta tenga de la mano la alternativa del retracto. Entonces digamos que la reglamentación de cómo se da ese retracto después de haberse efectuado unos primeros flujos es lo que tendrá que trabajar la superintendencia, porque...
¿Y si mejor vamos a un concierto de rock?
¿Y dónde encontramos un concierto de rock?
En el Parqueadero.
Con 7 parlantes Bose de alta fidelidad encontrarás un concierto cada vez que manejes tu Renault Capture Bose. Renault Capture Bose, diseño que maneja el sonido.
Algo sí es muy cierto, un producto de estos sirve en la medida en que se desarrolle desde el punto de vista comercial. Tiene que ser un producto equilibrado para el inversionista, equilibrado para el consumidor. Entonces va a ser muy importante fijar cómo se da el retracto. Ahorita me preguntaban unos colegas suyos si era necesario devolver la plata si alguien se retractaba. Pues desde luego que es necesario devolver la plata. La nación no puede crear un producto donde una aseguradora le regala una plata a un individuo, una persona natural. ¿Cómo se fija ese retracto? ¿En qué condiciones? ¿Con qué tasas de interés? Será sujeto de la reglamentación de la super en las próximas semanas.
Pero ministro, si quien hace la figura, digamos el papá, nunca se retractó y muere muy pronto, por ejemplo al año siguiente, un heredero, por ejemplo un hijo que diga, no, pues una renta vitalicia, vamos a perder la casa por recibir una renta por un año, ¿un heredero, por ejemplo, puede hacer esa retractación y recuperar la vivienda?
Esa es la pregunta típica de las rentas vitalicias. Siempre le dicen a uno, esto funciona muy bien, si, como ponía Néstor de ejemplo, Aurelio vive 150 años, sería extraordinario, pero si llega a haber un suceso en el que los que adquieren una renta vitalicia parten de manera temprana, ¿cómo funcionaría la recuperación de los activos por parte de los familiares? Eso también será sujeto de la reglamentación, porque ahí existiría naturalmente un desequilibrio donde se han pagado unas muy poquitas cuotas que son inferiores, muy inferiores por demás, al valor del activo. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Será sujeto ya no del decreto. El decreto no entra a esos detalles operativos. El decreto incluye las figuras del retracto. El decreto incluye la figura de la recompra y ya la implementación vendrá por parte de la autoridad competente, que en este caso es el supervisor financiero.
Ministro, yo tengo una tía que tiene una propiedad de más o menos 200 millones de pesos. Ella no tiene hijos y tiene dificultades pues para recibir ingresos. Tiene 70 años. En un caso como esos, ¿cuánto podría recibir mensualmente? ¿Cuál podría ser ese valor de la renta vitalicia?
Digamos que los valores vendrán determinados por mercado. Los valores en estos productos no se fijan por decreto. Uno no dice va a recibir exactamente tanta plata.
Pero usted, como economista, ministro, tiene un cálculo más o menos de qué clase.
Sí, yo creo que va a ser, yo creo que va a ser, pero insisto en que no va a quedar así establecido. En ninguna parte va a aparecer un valor fijo, pero yo creo que va a ser un valor del orden del 0.4% mensual del valor del activo. Puede ser algo similar al 0.4, 0.5% del valor del activo, que me parece sumamente interesante para las familias.
0.4 es un apartamento de 100 millones de pesos.
Ah, de 100 millones de pesos serían 400 mil.
Su tía, que tiene una propiedad de 200 millones, recibe
800 mil pesos. Sí, señor.
Ese sería 250 millones, recibe 1 millón de pesos.
Ahora, en el caso de su tía, tiene 70 años, mientras mayor sea la edad, él también aumenta, puede ser algo similar al 0.4, 0.5% del valor del activo, que me parece sumamente interesante para las familias.
0.4 es un apartamento de 100 millones de pesos.
Ah, de 100 millones de pesos serían 400 mil.
Su tía, que tiene una propiedad de 200 millones, recibe 800 mil pesos.
Sí, señor.
Ese sería 250 millones, recibe 1 millón de pesos.
Ahora, en el caso de su tía, tiene 70 años. Mientras mayor sea la edad, el...
Porque el emprendimiento se aprende emprendiendo, asiste al Endeavor Campus Week, una semana de talleres prácticos liderados por expertos del ecosistema que te darán herramientas para superar los desafíos de tu empresa. Descubre cómo sacar el mayor provecho a tus datos de forma segura y rápida junto a Mónica Godoy, Product Manager de Oracle. Conoce todo sobre Machine Learning e Inteligencia Artificial para Startups con Crispin Vélez de Google. Son más de 8 workshops y espacios de networking. Agéndate de 9 al 13 de noviembre. Compra ya tu entrada en endeavor.org. Apoya Caracol y Blu Radio.
Sean mayores de 65 años. Entonces, para poner un ejemplo tendencioso, si hay una señora de 67 años que tiene un esposo de 30, no pueden hacer una renta vitalicia. Si la casa está a nombre de los dos, tienen que ser los dos adultos mayores.
Ah, él tiene que ser de consenso.
Sí, no. Y tienen que ser los dos adultos
mayores.
Y ambos
mayores de 65.
Los dos mayores, sí, exactamente. Los dos adultos
Así
mayores.
Así es, porque la idea es que proteja la renta hasta que mueran ambos. Y si tuviéramos una persona la pareja tiene 30 años y se establece el flujo, entonces esta persona terminaría recibiendo por 30 o 40 años.
Puede pasar,
un flujo,
¿no?,
que fue calculado con la expectativa de vida de una persona de 65.
Claro, el padre Linero tiene 50 y ya estaba pensando meterse en el negocio.
Nada, no puedo.
No, no puede, padre.
No puedo meterme en el negocio.
Es decir, ministro, solamente el negocio de la renta vitalicia inmobiliaria es para mayores de 65 años.
Así es.
Okay.
Así es.
Gracias, ministro, por la explicación.